Lo que menos deseamos un viernes es enfrentar dolores de cabeza en el trabajo. Las ganas de terminar la semana y empezar el descanso ya no se aguantan, por lo que cuanto más tranquilo sea el día, mejor. El viernes 12 de mayo de 2017 venía siendo un viernes bastante tranquilo en buena parte del mundo. Una jornada más, con sus problemas, sus complicaciones y sus tareas rutinarias, pero un día tranquilo a fin de cuentas. De repente, los monitores de algunas computadoras en distintos puntos del planeta, desde Madrid hasta Nueva York, empezaron a fundir a negro. Lo siguiente en aparecer en la pantalla fue un gran letrero rojo. En él, un texto explicaba que tus archivos y tus datos habían sido encriptados. Tus documentos de trabajo, las fotos de tus vacaciones, la novela que estabas escribiendo, las contraseñas de todos los sitios web que usás, todo estaba secuestrado. Para recuperarlos tenías que depositar $300 en Bitcoin en la billetera electrónica que indicaba el letrero. Al costado, una cuenta regresiva bajaba rápidamente. 3 días después, llegaba a cero y la cifra del rescate subía a $600. Si una semana después del secuestro, el dinero no había sido depositado, tus archivos eran borrados y se perdían para siempre. En el texto podía leerse además un número de teléfono para llamar a los secuestradores en caso de que tuvieras alguna duda con esto del Bitcoin, o también si querías negociar un descuento en el rescate. Todo era como si se tratara del rapto de un familiar, pero con archivos digitales. Una toma de rehenes virtual que en muy pocas horas tenía cientos de miles de víctimas en todo el mundo. Las agencias de seguridad, las empresas de ciberseguridad y los investigadores independientes de todo el planeta supieron de inmediato que estaban ante una situación inédita. Aquello era mundial, de una escala nunca antes vista, que terminaría infectando miles de computadoras en 150 países, incluyendo los sistemas de empresas multinacionales y gobiernos, y causando miles de millones de dólares en daños. Durante unas horas del viernes 12 de mayo de 2017, el ciberespacio fue el escenario de una guerra mundial que terminó casi tan rápido como empezó, pero dejó una huella imborrable en la historia: el ataque del virus WannaCry. Mi nombre es Facundo Macchi y esto es Malicioso, un podcast sobre los ciberataques que paralizaron al mundo. Acompáñame en estos 10 episodios para conocer las historias que atravesaron barreras digitales y cambiaron nuestro vínculo con Internet. El asalto del virus WannaCry duró 8 horas. Ese fue el tiempo que le llevó a los esfuerzos más o menos coordinados de distintos sistemas de defensa de todo el mundo frenar su avance inicial. Durante los días siguientes los ataques se repitieron, pero la guardia ya estaba alta y sabía cómo reaccionar. Por lo que ninguno de estos embates posteriores tuvo el mismo impacto. 4 días después de su masiva toma de rehenes, las nuevas víctimas eran ya muy pocas, y apenas unos días después, ya había herramientas desarrolladas que permitían destruir el virus en caso de una infección. Pero durante 8 horas el mundo estuvo en vilo ante un ataque que se extendió a una velocidad sorprendente, y eso tenía que ver en cómo estaba hecho WannaCry. WannaCry es lo que se conoce como un ransomware, un tipo de software malicioso diseñado para infiltrarse en una computadora y bloquear el acceso a ciertos datos o archivos y reclamar el pago de un rescate a cambio de su recuperación. El ransomware puede ser de dos tipos: de bloqueo, que impide acceder a los documentos o funciones del equipo, como usar el mouse o el teclado. El otro tipo es el ransomware descifrado, como WannaCry. Esta variedad permite usar el equipo sin problemas, pero impide leer y acceder a los archivos internos de la computadora. Como cualquier secuestro en el mundo real, la intención de los criminales detrás de WannaCry era conseguir dinero. Un mes después del ataque original, unos $130,000 habían sido transferidos a las cuentas de los responsables del crimen. Aunque hoy estemos más familiarizados con la existencia de las criptomonedas y hasta sus cotizaciones sean publicadas por los medios económicos del mundo, en 2017 el uso del Bitcoin era una rareza. Esta criptomoneda fue elegida porque permitía a los atacantes pedir los rescates y no ser monitoreados por las transacciones ni identificados a través de cuentas bancarias. Más de 300,000 computadoras de todo el mundo fueron afectadas, pero lo que es verdaderamente llamativo es la lista de víctimas de WannaCry. La empresa española de telecomunicaciones Telefónica, la compañía de correos FedEx, los fabricantes de vehículos Nissan, Honda y Renault, la constructora de aviones Boeing, la petrolera brasileña Petrobras, universidades como la de Milán y la de Montreal, la Agencia de Seguridad Interna China, el gobierno de India, entre otras instituciones, fueron víctimas del ataque. Hasta Disney cayó en las garras del virus. Los hackers secuestraron la quinta película de Piratas del Caribe. Qué irónico, ¿no? Y exigieron al estudio que pagara su rescate o filtrarían los primeros 20 minutos del largometraje en cortes de 5 minutos cada pocos días a medida que el pago se dilatara. Algo parecido a cuando mandan dedos de los rehenes en las historias policiales, solo que menos sádico. Este tipo de ataques contra productos culturales masivos y por tanto millonarios siguen existiendo incluso al momento de grabar este podcast. En septiembre de 2022, un hacker de 17 años robó y filtró videos que mostraron una versión en desarrollo del videojuego GTA VI. Uno de los más anticipados de los últimos años, e impactó al mundo gamer con su ciberataque. Pero no me dejen irme por las ramas, volvamos a WannaCry. La rápida e impresionante expansión de WannaCry tiene algunos ingredientes interesantes que la explican y que ilustran la constante búsqueda de nuevas herramientas y potenciales armas cibernéticas que se desarrollan en el mundo sin que la mayoría de nosotros lo sepamos. The Shadow Brokers es el nombre que utiliza un grupo de hackers que desde 2016 se dedica a robar y filtrar herramientas de hackeo que desarrolla la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, conocida como NSA, una de las principales organizaciones de inteligencia y espionaje de ese país. En abril de 2017, un mes antes del ataque de WannaCry, The Shadow Brokers dio a conocer al mundo a Eternal Blue, que es lo que se conoce como un exploit. Eso significa que es un fragmento de código que permite aprovecharse de vulnerabilidades en la seguridad de distintos sistemas. Eternal Blue utilizaba una falla en los protocolos de red de Windows que permitía al malware ingresar a las computadoras y expandirse tanto a través de las redes locales como reproducirse en computadoras al azar a través de Internet, que fue lo que hizo WannaCry. Windows cree que fue la propia NSA la que desarrolló este exploit y escondió su existencia para que no lo pudieran solucionar y así poder utilizar esta vulnerabilidad a su favor, aunque la acusación nunca fue comprobada. Eternal Blue fue lo que permitió la existencia de WannaCry. El factor humano jugó como siempre un partido clave en estos ataques digitales. La decisión de las autoridades de la NSA de no revelar la existencia de esta vulnerabilidad, ni siquiera cuando le fue robada por los Shadow Brokers, permitió que otro grupo de hackers la convirtiera en una herramienta peligrosa. Como ya dije antes, WannaCry tuvo al mundo en alerta durante 8 horas. 8 horas de crisis que fueron resueltas por una sola persona. Y por accidente. Marco Hutchins tenía 22 años en 2017. Este experto en computación británico disfrutaba de su viernes almorzando con un amigo. Pero cuando volvió a su casa se dio cuenta que lo que era un día tranquilo se había convertido en el apocalipsis digital. Hutchins, además de su trabajo regular para una empresa de ciberseguridad, se dedicaba también a detectar y contrarrestar malware durante su tiempo libre, argumentando que era lo correcto. Al encontrarse con el caos generado por el virus y con que el sistema de salud pública de su país estaba siendo afectado, se puso a investigar. Tras analizar a WannaCry, Hutchins encontró algo llamativo. El virus estaba conectado a un sitio web sin registrar. Es decir, WannaCry operaba desde una página web que estaba a la venta. Hutchins pagó $10, registró el sitio y sin saberlo paró el ataque al impedir que el virus se siguiera propagando. El siguiente paso fue analizar cómo funcionaba WannaCry y cómo se contagiaba de una computadora a la otra. En paralelo a Hutchins, otras empresas y agencias de inteligencia encontraron soluciones para frenar al virus. Al día siguiente, el 13 de mayo, Windows publicó un parche que eliminó la vulnerabilidad que había permitido su expansión. Aunque en los días siguientes aparecieron variantes de WannaCry, las defensas ya sabían cómo reaccionar y registraron los sitios utilizados por estas nuevas versiones del virus como había hecho Hutchins. Luego aparecerían versiones que no necesitaban de un sitio web sin registrar, pero para ese entonces ya había sistemas que eliminaban al virus y recuperaban los archivos secuestrados. Por hacer una comparación, ya se había inventado la vacuna, o sea que la amenaza de WannaCry estaba derrotada. Para fines de 2017, las investigaciones de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido se dirigieron a un posible culpable. El grupo de hackers Lazarus Group, un grupo vinculado al gobierno de Corea del Norte, que en 2014 atacó con éxito los servidores del estudio Sony, filtrando películas enteras que entonces no se habían estrenado y miles de correos electrónicos internos de los ejecutivos de la empresa que detallaron negociaciones, anticiparon proyectos futuros y hasta generaron escándalo por los términos con los que se referían a ciertas figuras de Hollywood. Sin embargo, el gobierno de Corea del Norte negó su responsabilidad y hasta ahora sigue sin saberse con total seguridad quién o qué país estuvo detrás del ataque de ransomware de WannaCry. Lo que sí se sabe es que fue un ataque histórico, de una magnitud que hasta ese momento era impensada para el mundo. No tanto por el daño que causó, que lo hizo, sino por su escala global, simultánea y contra los más poderosos. Un llamado de alerta a la vulnerabilidad inherente al mundo cada vez más digital en el que vivimos, donde todas las herramientas pueden usarse para el bien o para el mal. Donde desde las fotos de una reunión familiar o un archivo de trabajo, hasta los sistemas de una empresa, un hospital o un gobierno pueden ser atacados en cualquier momento. Donde todo puede ser una amenaza, aunque como siempre, depende de cómo queramos utilizarlo.
Escuchaste Malicioso, una producción de Isbel conducida por Facundo Macchi. Si te gustó, dale seguir y te esperamos en el próximo episodio. Por Isbel, Alejandro Draper y Daniela Lano, especialistas en seguridad. Andrea Gómez en producción. Agostina Ramponi en contenidos. Sofía Briano en diseño de arte. Santiago Penino en dirección general. Por signo, Karina Novarese y Santiago Magni en producción y coordinación general. Locución, quien les habla, Karina Novarese. Conducción, Facundo Macchi. Guión, Nicolás Tavares y Facundo Macchi. Grabación y postproducción, Fernando Echegorri, Felipe Barbeito y Montserrat Cabrera.